Denia FM y Litoral FM. Noticias Marina Alta en Denia FM y Litoral FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. La seguridad es una de las principales demandas de cualquier ciudadano y la tecnología, cada vez más, se convierte en una aliada para conseguirla. Denia ha apostado ahora por un sistema de cámaras inteligentes que promete mejorar la prevención, agilizar las investigaciones y optimizar la gestión del tráfico. Pero junto a las ventajas surgen también el debate necesario. ¿Cómo garantizar que estas herramientas se utilicen con todas las garantías y respetando la privacidad de las personas? Porque una ciudad más segura no solo es aquella que dispone de más tecnología, sino también la que genera más confianza entre sus vecinos.
Denia FM y Litoral FM Noticias.
Vamos con esta y otras noticias en forma de titulares. La Policía Nacional y Policía Local de Denia han detenido a 12 personas por un presunto delito contra la propiedad industrial tras intervenir 2.277 artículos falsificados en el mercadillo de Torre Cremada. La investigación se centró en la venta de camisetas de equipos de fútbol, bolsos y otros productos de marcas reconocidas que se comercializaban a precios muy inferiores a los originales. El Ayuntamiento de Denia ha puesto en marcha la primera fase de su nuevo sistema de videovigilancia y gestión inteligente del tráfico, con 85 cámaras ya operativas. La red alcanzará las 250 cámaras en las próximas semanas e incorporará inteligencia artificial y lectores de matrículas. El sistema permite reforzar la prevención del delito, mejorar la respuesta ante emergencias y optimizar la gestión de la movilidad urbana. La policía local destaca que las imágenes estarán sujetas a estrictos protocolos de protección de datos y solo podrán ser utilizados con fines policiales y judiciales. Jovi Struch es el intendente en jefe de la Policía Local de Denia.
El sistema se ha venido instalando de manera progresiva. Como también ha indicado Javier, hemos finalizado la primera fase con la implementación de 85 cámaras. En breve, sin ir más lejos, la semana próxima, el día 15, vamos a implementar la segunda fase, en la cual se terminará de perfilar o perfeccionar el software que gestionan todas las cámaras y también se terminará de instalar las cámaras que quedan en las ubicaciones físicas en la vía pública, alrededor de 250 cámaras. 42 de ellas estarán en el interior de edificios municipales.
Denia se ha incorporado oficialmente a la Ruta del Vino de Alicante para impulsar un modelo de enoturismo que combina patrimonio, gastronomía y territorio. La adhesión pone en valor el legado vitivinícola de la ciudad, especialmente el yacimiento ibérico del Alt de Benimaquia, uno de los más relevantes del Mediterráneo Occidental, vinculados a la producción del vino. El Pleno del Ayuntamiento de Calp aprobó ayer solicitar a la Consellería la creación de una reserva marina en el entorno del Peñón de Ifac. La iniciativa busca reforzar la protección de uno de los espacios marinos más valiosos de la costa comarcal y garantizar la conservación de su biodiversidad. Según el consistorio, la futura reserva marina permitiría proteger hábitats y especies de interés. Y el Festival Internacional de Xavia celebra su edición número 31 del 2 al 4 de julio con la participación de 19 países y la incorporación por primera vez de Tailandia como principal novedad. El evento recupera además la presencia de Marruecos y Uruguay. Los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta de gastronomía internacional y muestras culturales de los países participantes. Y en la página deportiva, entre otras noticias, el 30 de agosto llega la Vuelta Ciclista a España, a nuestra comarca. La Marina Alta será protagonista en esta novena etapa de la Vuelta Ciclista, considerada la más dura de la historia de la competición. El recorrido atravesará 9 municipios de la comarca: Parsén, Torba, Tormos, Sagra, Pego, La Txubia, Benirrama, Benialí y Alcalá de la Llobada. Pero además también de esta noticia tenemos que hablar del protagonismo que también adquirió los equipos del Real Club Náutico de Denia en la gala de remo autonómico.
Electrodomésticos Pineda, especialistas en instalación de equipos frío-calor y aerotermia Daikin, te ofrecen la información del tiempo.
Del tiempo, indicar que hoy persistirá la nubosidad en nuestra comarca, en la Marina Alta, de cara a mañana, según AEMET. Cielo con intervalos de nubes bajas por la mañana, tendiendo a poco nuboso. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ligero ascenso, más notable tal vez en los municipios de la costa, como en Denia, con cielo poco nuboso y temperaturas que superarán los 27 grados. En los municipios del interior, máximas mañana de 25 grados, tendiendo el cielo de la nubosidad a poco nuboso. Hablando de temperaturas, los termómetros ya han alcanzado y han superado con creces los 27 grados en la zona de Yuca Rafalet, en Xavier, 27,8 grados.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96 578 4242.
Pues vamos con ese capítulo de sucesos del que les informábamos en nuestra portada en forma de titulares, porque agentes de la Policía Nacional, en colaboración con el Cuerpo Policial de Denia, la Policía Local, han detenido un total de 12 personas como presuntos responsables de un delito contra la propiedad industrial como regentes de puestos en venta ambulante del mercadillo de Torre Cremada, donde gracias a la colaboración policial entre ambos cuerpos se consiguieron intervenir 2.277 artículos presuntamente falsificados. La operación se inició a raíz de una información recibida en la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Dianense en relación a la posible comercialización de prendas de marca presuntamente falsificadas de firmas de prestigioso nombre y con gran demanda entre la población. Parte de la atención policial en relación a estas prendas falsificadas se localizaba en las camisetas de equipaciones deportivas de selecciones de fútbol y de los clubes en los que los jugadores participantes juegan habitualmente, puesto que actualmente están muy demandadas entre la población. Se inició un dispositivo discreto en torno al mercadillo ambulante y en este tuvo lugar, según la información conocida por los agentes, estaría llevando a cabo esa venta fraudulenta de estos efectos. El resultado de tales pesquisas reveló que efectivamente en varios puestos del mercadillo se estaba vendiendo prendas textiles y bolsos de diferentes marcas reconocidas con un precio de venta al público de una cuantía mucho menor a su venta como producto original, algo característico en los supuestos delitos contra la propiedad industrial. Por ello, tras gestiones de investigación, se llevó a cabo un operativo con el apoyo de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y con la colaboración de los agentes de la Unidad de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Policía Local, además de un perito judicial que actuó en calidad de experto y representante de las firmas o marcas afectadas. Finalmente, fruto del despliegue policial llevado a cabo por ambos cuerpos, se realizaron 12 inspecciones en diferentes puestos del mercadillo en los que se hallaron ropa y accesorios falsificados, llegándose a intervenir un total de 2.277 artículos. Se detuvo a 12 responsables de los puestos ambulantes, cuyos presuntos responsables del delito investigado, siendo puesto todo lo actuado en conocimiento de los juzgados de Denia en la práctica de diligencias policiales.
Golazo de descuento con Hola Wifi. Si ya eres cliente nuestro, escucha. Por cada amigo que recomiendes e instale con nosotros, te regalamos 60 euros de descuento. Así de claro, porque los que ya confían en Hola Wifi merecen ser premiados. Pueden elegir antena de hasta 1 giga o fibra de hasta 10, con instalación profesional, cobertura en toda la casa y sin permanencia. No esperes al silbato final. Llama al 635 30 30 30. Hola Wifi, conectados a la roja.
El Ayuntamiento de Denia ha puesto en marcha oficialmente, ha activado un nuevo sistema de videovigilancia y gestión inteligente del tráfico, una infraestructura que ya opera en distintos puntos del municipio y que aspira a convertir la ciudad en una smart city orientada a la seguridad, la prevención y la atención de emergencias. El concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Escoto, acompañado del intendente en jefe de la Policía Local, Jovi Estruch, han presentado esta misma mañana este nuevo sistema de camerización que ya está plenamente operativo desde hace un par de semanas con la implementación de 85 cámaras. Escoto ha afirmado que el sistema está en marcha y ya es un aliado policial. destacando que la red de cámaras permitirá mejorar la prevención de delitos, optimizar la gestión del tráfico y controlar los accesos a zonas restringidas.
En el día de hoy puedo confirmar y así informar que el sistema está en marcha y que ya es un aliado policial. La camerización, por lo tanto, es un sistema que ya ha entrado en funcionamiento en Denia y que va a transformar nuestra urbe en una Smart City por la seguridad, la prevención y la emergencia. Los tres eixos que consideremos importantes son la prevención y la disuasión, es a decir, la presencia de las cámaras y la cartelería ya servicen como advertencia para desalentar al infractor. También el seu objetivo es el control y la gestión del tránsito y, por supuesto, la accesibilidad a las zonas restringidas.
Asimismo, también el concejal ha explicado la presencia de las cámaras y la señalización informativa ya cumplen una importante función disuasoria frente a conductas incívicas e infracciones y además ha destacado la capacidad de la nueva herramienta para facilitar una respuesta rápida y eficaz ante situaciones de emergencia y servir de apoyo en investigaciones policiales y procedimientos judiciales. Ha subrayado que las imágenes obtenidas por el sistema tendrán carácter probatorio para las fuerzas y cuerpos de seguridad y para los tribunales de justicia, recordando que la ciudadanía no podrá solicitar directamente las grabaciones, que únicamente podrán ser requeridas a través de policía judicial o de la autoridad judicial competente.
Es que dona una respuesta rápida, eficiente y en test real davant d'una posible emergencia. Por lo tanto, es un instrumento para la intervención en la seguridad de la nuestra ciudad. Además, también es una herramienta para la resolución de investigaciones y ahora vos donaremos algunas dades que s'han produït en aquestes dues setmanes d'entrada a funcionament. Evidentment, constitueixen proves videogràfiques fonamentals per als cossos i forces de seguretat i els diferents tribunals de justícia. Lo especifica molt bé per als cossos de seguretat i els diferents tribunals de justícia. No estan dirigits, evidentment, no se poden reclamar per part de la ciutadania si no és a través de la policia judicial i els tribunals de justícia. Farem un estricte tractament sobre la finalitat de la imatge, que evidentment, com dic, no es pot sol·licitar directament per la ciutadania, sinó a través de la policia judicial, els juzgats i els tribunals.
Por su parte, el intendente jefe de la policía local, Jovi Struch, ha calificado la nueva infraestructura tecnológica como un antes y un después en la gestión de la seguridad del municipio. Ha explicado que la primera fase del proyecto ya ha concluido con la instalación de 85 cámaras, mientras que la segunda fase comenzará el próximo 15 de junio con la incorporación del resto de dispositivos previstos y la optimización definitiva del software de gestión. La previsión es alcanzar cerca de 250 cámaras operativas, de las cuales 40 estarán ubicadas en el interior de edificios municipales. Struch ha destacado el importante trabajo técnico desarrollado durante los últimos meses para dotar al municipio de equipos de última generación equipados en inteligencia artificial. La red incorpora tres tipos de dispositivos adaptados a diferentes funciones operativas. Por un lado, cámaras de vigilancia 4K de alta resolución. Por otro, cámaras panorámicas de 180 grados destinadas a proporcionar contexto visual de amplias zonas. Y finalmente, las de lectura automática de matrículas.
En cuanto a las ubicaciones, básicamente hemos seguido criterios técnicos y operativos, ¿no? Lo que son las cámaras de vigilancia y de contexto se han ubicado en edificios municipales como el ayuntamiento, la policía local, la residencia de ancianos, el centro social, la biblioteca, y tanto en el interior como en el perímetro, ¿no? Para garantizar la seguridad de estos edificios. Y también se han ubicado en diferentes direcciones de calles del municipio, teniendo en cuenta problemáticas que pueda haber con el tráfico, relacionados con el tráfico, con la ocurrencia de accidentes, problemáticas, como ha indicado Javier, que pueda haber en relación a actos incívicos o a daños, actos vandálicos, daños al mobiliario urbano. Y luego, por otro lado, las cámaras de lectura de matrículas, fundamentalmente las hemos ubicado en los accesos y salidas del municipio y en aquellas vías que comunican con las marinas, las rotas y las urbanizaciones del Mongó. Esto nos ha permitido perimetrar de manera eficaz todo el municipio. Esto es importante. Os voy a poner un ejemplo de la importancia, ¿no?, de estas ubicaciones elegidas. En concreto, las cámaras de, el software que gestiona las cámaras de lectura matrículas permite introducir matrículas que puedan tener cierto interés a nivel de seguridad o a nivel policial. Vehículos sustraídos, vehículos que han utilizado para delinquir en otro municipio. Introduciendo, alimentando este software de gestión de las cámaras, nos va a saltar una alarma en la cual nos dará a conocer a la policía que este vehículo lo tenemos en el municipio, ¿no? De ahí un ejemplo práctico, entre muchos otros, de la eficacia, ¿no?, de este sistema.
Por otro lado, también durante la presentación, Struch ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía respecto a la privacidad. Ha insistido en que el objetivo del proyecto no es vigilar la actividad cotidiana de los vecinos, sino reforzar la seguridad pública dentro de un marco legal vigente.
Quiero aprovechar también la ocasión para lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. El fin de este proyecto no es vigilar el día a día de nuestros vecinos y vecinas y atentar contra el derecho a su intimidad, ¿no? El proyecto cumple de manera rigurosa y escrupulosa todos los condicionantes que contiene la normativa en vigor en tema de protección, en materia de protección de datos. Además, hemos elaborado un protocolo interno para el tratamiento y la cesión de imágenes a otras fuerzas y cuerpos de seguridad. También hemos preparado unas actas estandarizadas, ¿no?, para lo que es la solicitud de estas imágenes y la entrega en un soporte físico, como digo, a las fuerzas de cuerpo de seguridad o a la autoridad judicial. De manera que se tenga una cadena de custodia de esas imágenes y quede todo completamente registrado. Todo esto ha sido supervisado por el Departamento de Protección de Datos del Ayuntamiento, para que no haya ningún problema en este sentido.
Las grabaciones se almacenarán durante un máximo de 30 días, tal y como establece la normativa, y el acceso al sistema estará limitado mediante distintos niveles de autorización.
Además, hemos establecido unos perfiles, ¿no?, de unos diferentes usuarios para el uso de este software. Por un lado, hay un perfil básico, un perfil que únicamente puede visionar las imágenes en modo directo. Es decir, solo puede visionar lo que en este momento está reproduciendo las cámaras y podrán configurar el videowall que hemos visto abajo, qué cámaras poner en este videowall en función de las necesidades que haya. Luego hay un perfil intermedio que además es sobre todo destinado a los compañeros que están en la unidad de atestados, investigación de accidentes y los oficiales, mandos intermedios, que además del permiso anterior que he comentado, también pueden realizar búsquedas en el histórico de grabaciones, ¿de acuerdo? Estas grabaciones, por otro lado, deciros que cumplen con la normativa también y únicamente se almacenan los 30 días que estipula legalmente. Hay un nivel superior, un tercer nivel, que únicamente tienen acceso los inspectores y los intendentes, que ya permite la descarga de estas imágenes que puedan resultar de interés, además de lo que es la búsqueda.
Denia FM y Litoral FM.
Y la presidenta de la Asociación Ruta del Vino de Alicante, María Miñano, y el alcalde de Denia, Vicent Grimalt, firmaron en el Ayuntamiento la carta de compromiso por la que ambas entidades consolidan su colaboración para favorecer un enoturismo de calidad en la ciudad. La incorporación de Denia a la Ruta del Vino no responde únicamente a su potencial turístico, sino a una vinculación histórica auténtica, donde el vino ha formado parte de la esencia del territorio desde sus orígenes. El Alt de Benimaquia, considerado uno de los yacimientos más relevantes del Mediterráneo Occidental relacionados con la producción de vino en época íbera, constituye uno de los principales argumentos patrimoniales para la adhesión de Denia a la Ruta del Vino, a lo que se suma el reconocimiento internacional de Denia Ciudad Creativa de la Gastronomía de la UNESCO. Escuchamos a María Miñano.
Este liderazgo se sustenta en un tejido empresarial dinámico, formado por profesionales, emprendedores y empresas que contribuyen cada día a la calidad y competitividad del destino. Pero no podemos olvidar su tesoro arqueológico, como bien decía Vicente, un referente cultural de primer orden para Denia, al demostrar que la producción de vino de nuestras tierras tiene raíces milenarias, anteriores incluso a la llegada de los romanos. La relevancia de Benimaquía trasciende lo puramente académico, al ser uno de los centros de producción vinícola más antiguos de la península, y ofrece un relato único para el entendimiento de nuestro legado vitivinícola.
Denia FM y Litoral FM.
Y nos marchamos hasta Calp, donde el Pleno aprobaba solicitar a la Consellería la creación de una reserva marina en el entorno del Peñón de Ifac. La propuesta salió adelante con los votos favorables del tripartito, del equipo de gobierno, y el apoyo de Defendamos Calp y la edil no adscrita Paquís Olivelles, además de la abstención del Partido Popular. La iniciativa fue defendida por la edil de pesca Mariola Mulet, quien destacó la necesidad de reforzar la protección de uno de los espacios marinos más valiosos del Mediterráneo y garantizar la conservación de su biodiversidad. Según el consistorio, la futura reserva marina permitiría proteger hábitats y especies de interés, favorecer la recuperación de ecosistemas y contribuir a un mar más saludable para las próximas generaciones. Durante el debate plenario, los distintos grupos coincidieron en la necesidad de proteger el medio marino, pero discreparon sobre el alcance de la propuesta y el grado de desarrollo técnico del proyecto. Escuchamos a Antonio Tur, de Defendamos Calp.
Pasa una cosa, yo que nado casi todo el año en el mar, pasa una cosa, que si vais y buceáis, a lo mejor en los meses de febrero, marzo, abril, hay una actividad, hay una vida, es increíble. Hace apenas un mes estuvimos en la punta del Peñón y había un banco de peces, pero grandísimo. Todos esos peces desaparecen cuando llega la época estival, por la presión de las motos acuáticas, que aquí también se pone que se va a regular, por presión de embarcaciones, por fondeos, por eliminar también un poco ese hábitat. Así que yo veo perfectamente esta propuesta, pero la parte que nos toca tenemos que ser bastante exhaustivos, bastante escrupulosos de que se cumpla.
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Crespo, anunció su abstención al considerar que la propuesta todavía presenta interrogantes.
Se ha presentado de forma gratuita al Ayuntamiento. Asociana es una ONG, que sí que resulta un poco paradójico, que es la que más ha respaldado las restricciones, por ejemplo, de los días de pesca en nuestra flota pesquera, y en cambio ahora la Cofradía de Pescadores sí que ha estado a favor de este plan. El informe que hacen es favorable a hacer el parque, la reserva marina. Por eso conviene recordar que los pescadores de Calpe no son enemigos del mar, sino todo lo contrario. Creo que es importante recalcarlo.
Por otro lado, durante el debate también se recordó que entidades científicas como el Instituto de Investigación en Medio Ambiente y Ciencia Marina llevan años trabajando en estudios relacionados con la protección marina en la zona, una circunstancia que, según los grupos favorables a la propuesta, demuestra que el proyecto no surge de manera improvisada. En la réplica final se insistió en que la protección ambiental debe prevalecer y recordaron que la solicitud aprobada por el Pleno constituye únicamente el inicio de un procedimiento administrativo que deberá ser evaluado por otras administraciones competentes antes de adoptar decisiones definitivas.
Efectivamente, se ha estudiado mucho más. Hay un informe de IPMEDMAR, es decir, esto no se ha hecho en cuestión de un mes ni dos. Han habido varias reuniones, se ha trabajado con biólogos y con gente técnica experta en la materia. Y lo que está claro es que algo se tiene que hacer para proteger. Posiblemente beneficien unas cosas y en otras no tanto. Lo que está claro es que se debe proteger lo que tenemos y ahí depende de cada uno lo que prefiera. Nosotros preferimos proteger lo que tenemos.
¿Estás pensando en comprarte un coche nuevo o usado? ¿Necesitas reparar o revisar tu vehículo? Por Autocristian, en Denia, partida Madrigueres 9 y en Javea, calle Roma, nave 1.
Vuelve la porra con Denia FM y Electrodomésticos Pineda. Sorteamos un smartphone Xiaomi Redmi A7 Pro. Dinos el resultado final del partido España contra Cabo Verde y el último jugador de La Roja en marcar en el partido. Llamando ahora o enviando un audio de WhatsApp al 609-85-8687. O déjanos tu pronóstico en nuestras páginas de Instagram y Facebook. El Mundial se vive en Denia FM. Aquí, en la 92.5, con Electrodomésticos Pineda.
El Festival Internacional de Javia se va a celebrar del 2 al 4 de julio en el recinto de la Vía Augusta y llega con varias novedades. La principal es la incorporación por primera vez de Tailandia en esta 31ª edición de este gran escaparate de la multiculturalidad, la gastronomía y las tradiciones de todo el mundo. Se ha presentado esta nueva edición, lo hacía ayer, como pudieron escuchar de voz de nuestra compañera Patricia Blázquez en conexión en directo en el Ayuntamiento de Xavia, con la presencia de la alcaldesa Rosa Cardona, el presidente del festival Raúl de Lope y el vicepresidente Darío Franchi, entre otros representantes. La cita multicultural contará este año con 19 países y recupera además la presencia de Marruecos y Uruguay, además de esa novedad de Tailandia.
Pues todos los años tenemos algo diferente. Este año tenemos un par de chicas que van a ser de nexo entre cada actuación en el escenario, como para que no la cosa no se corte, ¿sabes? Que termina una actuación, están ellas haciendo sus cositas y después continuamos con la otra actuación. Lo demás, pues lo que hacen cada país, a veces cambian las comidas de originales, pero muy bien, todo muy bien. Y con mucha fe, muchas ganas, tenemos muchas ganas.
Sí, como nuevo tenemos a Tailandia, que no ha estado nunca en el festival, y luego Marruecos vuelve. Uruguay el año pasado también, hemos tenido tres bajas, Polonia, Brasil y Holanda, que no están. Entonces, bueno, Uruguay, que por motivos personales no pudo participar el año pasado, pero que este sabíamos que participaba. Y luego, pues eso, Marruecos, que ha vuelto, y Tailandia. Estamos muy, muy contentos de que se vaya incorporando cada año gente nueva al festival.
Los visitantes podrán realizar una pequeña vuelta gastronómica y cultural por diferentes rincones del planeta a través de los stands, que ofrecerán platos típicos, productos tradicionales, muestras culturales, pero además también el festival cuenta con su completo programa de actuaciones en directo sobre el escenario principal. Cada jornada, a partir de las 8 de la tarde, se sucederán los espectáculos de folclore, danza y música tradicional.
Bodas, comuniones y bautizos a la vista. ¿Es posible ir a estos eventos impecable sin pasar un mal rato? ¿Dónde está el límite entre la etiqueta y la comodidad bajo el calor? Este miércoles, en el Debate de Canfali, traemos las claves para lucir elegante sin caer en los errores de siempre. Participarán los comerciantes Olga Salvador y Vicent Camarena y la jefa de protocolo del Ayuntamiento de Denia, Vicky Sánchez. Escúchanos este miércoles a partir de las 14:10 en Denia FM.
El Debate de Canfali, con José Vicente Volta.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96-578-6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565, 96-578-6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM.
Y en los deportes nos subimos en la bici, porque la Marina Alta será la protagonista el 30 de agosto en la novena etapa de la Vuelta Ciclista a España, considerada la etapa más dura de la historia de la competición. Y es que el recorrido atravesará 9 municipios de la comarca: Parcent, Orba, Tormos, Sagra, Pego, Latxubia, Benirrama, Benialí y Alcalá de la Llobada, antes de continuar hacia el interior de la provincia. El presidente de la Diputación, Toni Pérez, el director técnico de la prueba, Fernando Escartín, y el director general de Unipublic, Javier Guillén, presentaban ayer en el Palacio Provincial el recorrido de esta jornada ciclista, como decimos, del próximo 30 de agosto, 187,5 kilómetros y más de 5.000 metros de desnivel positivo que discurrirán entre la Vila Llosa y la Sierra de Aitana. El recorrido incluirá la ascensión al Alto del Miserat, puerto de primera categoría situado en esa comarca, uno de los puntos clave de una jornada que pondrá a prueba la resistencia de los ciclistas. La organización destaca que se trata de una etapa única por su dureza y belleza, llamada a convertirse en uno de los grandes atractivos de esta edición. Además, se retransmitirá íntegramente por Radio Televisión Española, además de llegar a más de 190 países. El paso por estas localidades permitirá mostrar el mundo, nuestro patrimonio paisajístico, natural y cultural. Escuchamos a Fernando Escartín.
Es una etapa durísima, es la etapa más dura que hemos hecho en la Vuelta a España, en todas las ediciones. Tiene 5.200 metros de desnivel y, como veis, tiene 6 puertos, ¿no? Salimos de aquí de la zona de la costa, pero ya es todo hacia arriba, ¿no? Estoy viendo el puerto de Tárbena, luego ya bajamos y vamos a Pego y subimos un puerto que teníamos muchas ganas de subir en la vuelta, ¿no? Que es el Miserrat, un puerto durísimo que tiene 5,6 kilómetros al 10% de media. Es un puerto de los más duros que tenemos aquí en España. Y luego ya nos acercamos hacia a la Sierra de Aitana, ¿no?
Pues así llegamos con estas declaraciones a las 2 de la tarde.